Buenos días. Vamos a hablar de los reyes ciríes de Granada, que vinieron de Marruecos, estuvieron en Granada y se volvieron a Marruecos. Abdalá, que fue rey de Granada entre 1073 y 1090, escribió en su posterior destierro norteafricano unas memorias en las que nos describe los orígenes remotos del reino de Granada, su desarrollo y el fin de los taifas del Al-Ándalus con la llegada de los almorávides. Después de una reflexión genérica sobre diversas cuestiones de tipo introductorio, Abdalá se centra en la narración de la historia de sus progenitores, esto es, los ciríes del grupo de los Inaya bereberes, y hace entroncar su venida a la península ibérica con el reino de Isán II y con el triunfo del militar Almanzor. Para el rey cirí granadino, con el famoso militar Almanzor, el Islam alcanzó el apogeo de su gloria en el Ándalus, mientras los cristianos, al mismo tiempo, llegaron al colmo de su humillación. En esas memorias, enlaza la llegada de los Sinaya y, por tanto, de los ciríes a la península ibérica con el momento de esplendor de Almanzor. Llegó Almanzor a la idea de que las tropas deberían estar compuestas de gentes diferentes tribus y de elementos heterogéneos, para que, si dentro del ejército uno de los grupos intentaba rebelarse, pudiera reducirlo apoyado en los demás. Además, Almanzor quería aumentar sus efectivos militares para mantener sus continuas campañas contra los cristianos del norte. Por esta razón, Almanzor, dice el cronista, hizo venir al Al-Ándalus aquellos señores, guerreros y soldados bereberes, de cuyo espíritu militar y valor tenía muy buena noticia. Por tanto, uno de los descendientes y miembro destacado de aquellos primeros Sinaya, Abdalá, deja muy claro que los ciríes bereberes tenían un origen norteafricano, donde se dedicaban a una actividad guerrera y se trasladaban a la península ibérica en calidad de soldados mercenarios, para formar parte de los ejércitos musulmanes en la península, para los que no escatima elogios, sino que los sitúa entre los jefes bereberes que tenían una inteligencia más sutil y unas miras más elevadas, como eran nuestro tío abuelo Zabí ben Ziri y tras él su sobrino Abus ben Maxan. Por el contrario, Abdalá brinda el piropo siguiente a los indígenas del sur peninsular en aquellos tiempos de Almanzor. Así dice: los súbditos de la tierra del Ándalus se declaran incapaces de participar en ellas, las campañas militares, haciendo valer ante Almanzor que no se hallaban preparados para combatir, y por otra parte, que su participación en las campañas les impediría cultivar la tierra. No eran, en efecto, gente de guerra, apostilla el autor. A cambio, los andalusíes comprometieron con Almanzor a entregarle los subsidios necesarios para equipar tropas de soldados mercenarios que los sustituyese. Esto ocurría antes de 1018. Los habitantes de la ciudad de Elvira, dice el autor de las memorias, de un lado se sienten temerosos de sus vecinos, esto es, de los otros reinos de taifas, y de otro lado, eran las gentes más cobardes del mundo, y temían por la suerte de la ciudad, ya que eran incapaces de hacer la guerra a nadie, aunque fuera a las moscas, de no ser asistidos por las milicias extranjeras que los protegieran y los defendieran. Según Abdalá, son los propios habitantes los que llaman a los ciríes para que asuman la defensa de sus habitantes y su territorio, y los bereberes, Sinaya, aceptaron la proposición, encantados, según lo dice Abdalá. Mientras que cuando los rebeldes de Andalusí tuvieron noticia de estos hechos, se desazonaron y pusieron muy en guardia. Los Sinaya, por su parte, observaron que una ciudad como Elvira, situada en el medio de la vega, era de muy difícil defensa, y propusieron construir una nueva ciudad en el emplazamiento actual de la Alhambra de Granada, con gran preocupación para los otros insolentes taifas. Después de establecer datos acerca de la llegada de los ciríes a Granada, nos centraremos en lo que es el reinado del autor de las memorias, de Abdalá, porque este reinado nos explica, y muy bien, las andanzas del conjunto de los reyes de Granada. Comienza Abdalá su reinado coincidiendo de un lado con la debilidad política de los taifas de Al-Ándalus y de otro con el momento álgido de Alfonso VI, que reina entre 1065 y 1109. Alfonso VI, rey de León y de Castilla. Alfonso VI conocía perfectamente las malas relaciones existentes entre los reyes de los pequeños reinos musulmanes del sur. Pues no en vano, había vivido con el rey Mahmud de Toledo y sabía también que no podría mantener un reinado conquistado a los musulmanes de Andalucía, en el supuesto de que pudiera conquistarlo, y que no podía ocuparlo con gente cristiana de sus reinos porque la población era muy escasa en el norte peninsular. Además, sería muy mal visto por los musulmanes de los otros reinos, que podían unirse para arrebatarle a Alfonso la plaza y así aumentar algún rey andaluz sus dominios. Por tanto, el planteamiento político de Alfonso VI frente a los reinos de la Andaluz tenía dos vertientes. Una, puesto que necesitaba grandes sumas de dinero para mantener su actividad militar contra los musulmanes, nada mejor que pedírselo a ellos mismos en concepto de no agresión contra ellos. Dos, tomar posiciones en la conquista de plazas importantes desde punto de vista estratégico, como era Coria, que era una plaza del reino de Badajoz cuya conquista abría las puertas a Extremadura. Alfonso VI envió a su embajador Pedro Ansúrez para pedir el pago de las parias al rey Abdala de Granada, rey Cirín, quien se negó amparado. Él mismo nos cuenta que antes de agredir a Granada lo haría con otro reino musulmán fronterizo con el de los cristianos, esto es, con Toledo. Por su parte, Al-Mutamid, rey de Sevilla, accedió a pagar las parias. Y el hostigamiento del rey de Sevilla contra Granada llegó a tal límite que el rey de Granada también se vio obligado a pagar las parias. Al mismo tiempo pensaba Alfonso que esas tributaciones encizañarían aún más las malas relaciones que los reyes musulmanes tenían entre sí. El propio rey granadino nos lo dice, poniéndolo en bocas de Sisnando, otro embajador de Alfonso VI, cuando va a pedirle las parias con palabras tan descarnadas como estas. Dice Sisnando: Al-Ándalus era de los cristianos, hasta que los árabes los vencieron. Por eso ahora que los cristianos pueden desear recobrar lo que les fue arrebatado, cosa que no lograrían sino debilitándoos, y con el transcurso del tiempo, pues cuando no tengáis dinero ni soldados, nos apoderaremos del país sin ningún esfuerzo. La respuesta del rey granadino fue la que otros muchos políticos han pronunciado en tantas ocasiones: de aquí a que se nos acabe el dinero, Dios vendrá en socorro de los musulmanes. O dicho de otra manera, dentro de 100 años todos calvos. Pero la presencia personal de Alfonso VI en el reino de Granada le creó el miedo suficiente como para creer en la necesidad de pagar las parias. Primero 25.000 meticales, después tuvo que añadir otros 5.000 meticales y además comprometerse a pagarle 10.000 meticales al año. Abdala continúa en esta refiriéndose a Alfonso VI, al que muestra su miedo y su odio, y hace una valoración negativa del prima de lo económico, porque, como antes dijimos, dice el autor de la memoria, cogía siempre el dinero, pero no aseguraba formalmente a nadie que le prestaría su concurso y ayuda para tomar ninguna ciudad. Tanto Abdala, rey de Granada, como Al-Mutamid, rey de Sevilla, se dieron cuenta que por el norte tenían un rey cristiano muy difícil de lidiar. Ambos reyes enviaron embajadores a los almorávides en demanda de ayuda. Y lo acordado con el emir de los almorávides fue lo siguiente. Primero, que desde Ceuta se pasase el ejército del emir a Algeciras. Segundo, que uniríamos todos nuestros esfuerzos junto con su ayuda para hacer la campaña contra los cristianos. Tercero, que él no hostigaría a ninguno de nosotros en sus territorios respectivos. Y cuarto, que no prestaría oídos a ninguno de nuestros súbditos que quisiera producir disturbios en nuestros reinos. Cabe preguntarse, ¿cuántos adversarios y enemigos tenían en sus respectivos reinos para sentirse obligados a paquetar este último punto con el enemigo? También podemos observar que se sentían muy débiles en sus tronos. Buscaban la guerra santa para salvarse de su propia debilidad. el emir de los musulmanes pasa a la península ibérica y se sienta con su ejército en la ciudad. En esta ciudad, el rey sevillano confirma al emir los rumores que entre sus gentes corrían sobre mistratos con el rey cristiano. El cronista narra escuetamente la manera como se detuvo y se encadenó Abdala, rey de Granada. Entonces se informó al emir de todo y se adueñó de Granada. Abdala se retira a su tienda, pero ahora vigilado acerca por Garur, encargado por el emir para que controle las visitas y se hiciera cargo de sus bienes. Enterado el emir de que Abdala era un hombre meticuloso, envió a decirle: presenta tus riquezas y los inventarios que las consignan, porque Mun Anal ha informado al emir de que no posees un solo dirhem que no esté apuntado en un registro, lo cual fue confirmado por el rey de Granada, pero indicando que los registros y los bienes estaban en Granada. Confiesa Abdala que solo había llevado con él más que un escriño de oro conteniendo 10 collares de perlas preciosas, oro por valor de 16.000 dinares almorávides y algunas ortijas. Garur, el enviado del emir, nos dice que registró a las esclavas por si escondían algo en sus cinturones. Mandó desnudarse al rey y a su madre en su presencia, porque el emir sabe que ocultáis los mejores perlas entre vuestras ropas. Vació las lanas de los almohadones, volcó los cofres boca abajo, desdobló todos los vestidos en pesquisa jamás conocida, mandó cavar el suelo sobre el que estaba alzada la tienda. Se apoderó del escriño y él de un lado y su yerno de otro se repartieron las perlas y sortijas que contenían. Ordenó a mi madre que subiera al alcázar para proceder a retirar los bienes sin dejar cosa chica ni grande. De nuevo, Garur, el enviado del emir, dijo: te prohíbo que tengas ningún depósito en casa de nadie. Efectivamente, Abdala no tenía depósitos, pero su madre sí. Uno en casa de una esclava suya, otro en casa de una esclava del secretario personal, y un tercer depósito con 4.000 meticales más unas alhajas y unos 15 collares. Todo se le recogió inmediatamente. Y después nos dice el autor de memorias: con 300 dinares, más 3 esclavas, con 5 caballerías que nos prestó para el traslado de toda la impedimenta, nos fuimos hacia Algeciras, con una escolta de almorávides. Y de Algeciras pasamos a Ceuta. Y nuestros recursos se agotaron pronto, hasta el punto de que hube de vender los vestidos que eran el resto de la población de Garur y su cuadrilla. Además de Abdalá, Yusuf ben Tasufín, que fue el jefe de los almorávides, se trasladó también a Marruecos con todas sus esperanzas colmadas y con las manos llenas de riquezas. Aunque brevemente hemos podido notar de manera cierta cómo se vivía en los reinos de Andalucía en aquel tiempo. Muchas gracias.